Buenos días, buenas y santas, ¿cómo están? Ahí está Hans también, que quiere participar. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo tengo que dejar participar? Él quiere salir al aire, que salga al aire. No le voy a poner un bozal al perro. Este, es un ovejerito que pesa 45 kilos, de paso les cuento. Le tienen, es un muy, mira, es muy valiente, acá está defendiendo todo. ¿Ves? Ahí está defendiendo, defendiendo. Pero cuando hay tormenta, grandote como ese, sube a la cama, se pone en el medio y se pone a temblar. Y, ¿a vos te parece? Mira el macho que tengo en casa acá. Bueno, amigos, acá estamos en el aire con dos temas muy importantes. Resulta que caminando por Palermo, me di cuenta que se está quedando sin pájaros. El golf, que tiene una fauna maravillosa, no tiene casi gorriones. Y digo, ¿qué pasó acá con los teros, con los jilgueros, con los gorriones, con las palomas? Claro, está plagado prácticamente de chimangos, de caranchos. Y ahí tienen comedor, ahí tienen tenedor libre. Y nadie lo saca. Y para hablar de eso, por supuesto que hay que hablar de esto con alguien. Estuvimos en comunicación, que ya lo van a escuchar, es muy interesante, con Guillermo Pasic. Guillermo Pasic es un especialista en observar las aves justamente de Palermo. Es muy interesante. Y después también van a escucharla a Adriana Pisani, que es especialista, es investigadora de barcos hundidos y también es escritora de ensayos nacionales, regionales, muy interesante porque ella ha descubierto en la costa, prácticamente sumergidos en el Médano, hasta santuarios. Los dejo con estos testimonios y después de esto no se puede decir más nada, ya saben. Estoy en comunicación con Guillermo Pasic, que es el coordinador del Observatorio de Aves de Palermo. ¿Puede ser, Guillermo? ¿Te estoy presentando bien?
Casi.
¿Qué nos falta? Club de los caranchos.
Claro, exactamente. Soy de Coa Carancho, el Club de Observadores de Aves de Palermo.
¿Tenés algún carancho en tu casa?
No. No tengo mascotas ahora, en este momento no, y no tendría nunca un carancho de mascota, pero bueno, eso es otra
cuestión. Mira, te quiero comentar algo. Yo hace aproximadamente 30 años, tal vez un poco menos, 28 años que juego al golf en el bosque de Palermo.
Sí.
En el Palermo Golf Club. Este año no hay aves, pero
hay muchos caranchos.
Yo te digo, yo estoy acostumbrada a caminar una cancha de golf con teros, con calandrias, con unas avecitas negras que son preciosas, con golondrinas, con todo tipo, con los torditos, con todo tipo de aves. No se ven. Inclusive te digo una cosa, porque si vos sos observador de aves, sabrás muy bien que al lado de esa laguna, de una de las lagunas del golf, hay una garza mora. No está más.
Sí. Va y viene la garza.
Sí, lo sé. Porque tenía su compañero en una época.
Hay un garzal en el lago Regatas, que está al lado del campo de golf de Palermo. Y ahí suelen nidificar entre agosto y más o menos enero de todos los años. Ahora, el año pasado algunas garcitas nidificaron. Así que por ahí, en vez de estar dentro del golf, está en el lago al lado.
¿Y los teros?
Los teros, esos suelen ir y venir, no necesariamente están en un lugar, muchas veces están en un hipódromo. El hipódromo, por ejemplo, ahora hay un montón de teros. Y no sé, si estás yendo al golf, un día date una vuelta por el lago Regatas y vas a ver que se llenó de cisnes de cuello negro.
Mira, sí, ya sé, porque yo camino alrededor del lago también. Lo que te digo es el fenómeno que se produjo en la cancha de golf, que no solamente lo observo yo, sino que lo observamos todos los golfistas, el capitán de la cancha, los cadis, y hay muchos caranchos que antes no había en ese lugar.
Puede ser que haya algún carancho más, pero no creo que tenga nada más que ver eso con que haya menos de otros pájaros. Probablemente tenga más que ver con que hay ciertas dinámicas en la ciudad y muchas veces hay momentos en que hay más y momentos en que hay menos.
Mira, yo te cuento, estoy saliendo progresivamente a la cancha porque estoy entrenándome y todo desde que se abrió la pandemia en agosto hasta el fin de semana este que llovió, no, hasta el anterior, todos los fines de semana. Y todos observamos lo mismo, con mucho asombro. Inclusive teníamos idea de hablar con alguno de ustedes porque nos habían dicho que habían sembrado caranchos y aves de... mira, un día salí a jugar un torneo, muy gracioso, y había una especie de águila, del tamaño de un chico. Estaba lo más pancha, mientras nosotros caminábamos con la pelota, y caminaba como, como si fuera público al lado nuestro. Y no nos molestaba para nada, pero era muy graciosa la situación, porque obviamente ninguno de nosotros tenía miedo, pero yo, por ejemplo, te digo, estoy acostumbrada a tener que protegerme de los teros, porque cuando están en época de que tienen los huevitos, pasás cerca de un tero y se te empieza a volar rasando, está bien, no te hará nada, pero te viene como para matar. Entonces abrís el paraguas y te lo pones de frente para cuidarte, aunque no te haga nada. ¿Viste?
Te va a hacer un finito, pero no te va a hacer nada.
No, te hace un finito, lo mismo que las calandrias.
Las calandrias son, te diría... que las calandrias son bastante más combativas que los teros, incluso te diría que son un poquito más peligrosas. Las calandrias te pueden llegar a picar.
Son malas.
Si andás cerca del nido, cuando están nidificando, son bichos de temer. Ni te cuento si se acerca un perro o algo así, se le van a hacer frente.
No, pero yo te puedo asegurar que tengo perros y ya tengo identificado donde anidan las calandrias en mi barrio, porque vivo muy cerca de los lagos, y no paso por ahí, porque le han picado la cabeza.
Sí, sí, totalmente.
Son bravas las calandrias, y la gente cree que son buenitas, que viste que... Contame una cosa, ¿cómo está el tema de los pájaros en Buenos Aires?
Mira, el tema de los pájaros, vos comentaste algo ahí, si querés arrancamos por ahí, con el tema de que se liberaron o se soltaron aves rapaces. En realidad eso es un mito que se generó a partir de que sí hubo algo relacionado con eso, como en algún momento como una especie de proyecto de que querían soltar halcones para controlar la población de palomas, pero eso es un proyecto que nunca se terminó de realizar. Pero a partir de ahí quedó el mito instalado y hoy por hoy es lo más común cuando nosotros hacemos salidas a recorrer, a observar aves en Palermo y en otros lados, en Ciudad de Buenos Aires. Es muy común que cada vez que vemos o un carancho o un gavilán mixto, que es muy probablemente esa águila que vos viste, o un chimango, o un montón de aves rapaces que viven dentro de la ciudad, la mayoría de las personas o mucha gente nos dice que si son los que liberaron, y en realidad esos animales llegaron por sus propios medios a la ciudad, y no es un fenómeno pura y exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires. Es un fenómeno que está ocurriendo en muchos lugares urbanos, en muchas ciudades grandes, y se entiende que probablemente tenga que ver con que estos animales sean desplazados de los lugares donde vivían por los cambios, por ejemplo, con la agricultura o con los cambios grandes en los ambientes, y encuentran en las ciudades una fuente de alimento como las palomas bastante importante, y también que hay árboles altos, hay un montón de nichos o pequeños lugares que estas aves pueden aprovechar para nidificar, y eso ha generado que haya por ahí alguna ave rapaz más de las que había antes. Pero
hay bastante, pero más.
Es un fenómeno, Guillermo, un fenómeno absolutamente natural, ¿no? Es un
Guillermo, fenómeno, hay bastante, sí, más, porque vos vas por el centro mirando para arriba y a los halconcitos los ves, ¿eh?
Sí,
o
sí,
o sea,
sí,
te
sí.
digo ahí, que es a mí que me ha pasado.
Sí, uno cuando habla con viejos observadores de aves, te dicen que tal vez seguramente era menos frecuente la presencia de aves rapaces, pero tiene que ver con un fenómeno puramente natural, no es un fenómeno que tenga que ver con que, que haya algún humano o alguien detrás soltando aves rapaces, sino que naturalmente han llegado a estos lugares donde siempre habitaron, ¿no? O sea, hay que considerar también que la ciudad de alguna manera cuando se construyó o se puso, desplazó un montón de cuestiones, y ahora con todas las modificaciones que se hacen en los ambientes, fundamentalmente con el tema de la agricultura, con los desmontes de bosques y con los desmontes de pastizales y todos esos cambios, los bichos muchas veces no encuentran lugares donde vivir, y por ahí a un ave rapaz le es más, más amigable, increíblemente, vivir en una ciudad que vivir en un campo de soja, por ejemplo. Entonces, probablemente ocurra alguna cosa así.
Lo que pasa
y eso
es que,
también tenga que ver con esto.
Lo que pasa es que en el club de golf, ahí tienen tenedor libre, porque te imaginas que comen, no hay cotorritas, vos sabés que generalmente las cotorritas, los loritos, los escuchabas, te acompañaban durante casi toda la tarde, viste como son con ventilleros, con ventillera las cotorritas. No se escuchan más. O sea, evidentemente algo pasó. O sea, ¿de dónde hay que hablar de esto? Te pregunto.
¿En qué sentido dónde hay que hablar? Si hay cotorras, nosotros seguimos viendo cotorras en Palermo, ¿eh? Por lo menos con el Club de Observadores estamos viendo permanentemente. De hecho, nosotros hacemos censos estacionales y la realidad o lo que nosotros observamos, no la realidad, cambio el término, lo que nosotros observamos es que sigue habiendo presencia de muchísimas aves, hay entre unas, en cada censo que realizamos detectamos entre 50 y 60 especies de aves distintas.
Pero van a censar ahí al club del lago.
No podemos entrar al golf. No podemos entrar al golf. Y porque no es un lugar abierto, entran nada más que los que pertenecen al golf, los socios. Nosotros relevamos todo lo que es el espacio público, todo lo que es la parte de afuera.
Te voy a contar una cosa, el golf es un espacio público. No entramos solamente los socios, y creo que si ustedes piden permiso pueden entrar sin ningún problema, porque es un espacio público, es el gol de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, habrá que hacer la gestión.
Pero totalmente, y estoy hablando con vos, Guillermo, porque realmente es un tema de conversación, más allá de que algunas son muy incómodas, como los teros, las calandrias, son bravísimos, te digo que es una lástima, porque se están... Yo calculo que el tenedor libre ahí debe tener mucho que ver, porque, viste, están desapareciendo.
Es raro, o sea, te soy sincero, nosotros vemos un montón de cosas fuera. Habría que ver y ver por qué. También en ese sentido, ponele, está bueno, por ejemplo, esto de hacer censos, porque vos tenés como una radiografía a lo largo del tiempo. Y ahí podés analizar alguna cuestión de estas. Porque muchas veces responden por ahí a disponibilidad de comida, a disponibilidad de un montón de otras cuestiones. O sea, por ahí de repente las cotorras antes ahí encontraban algún árbol en particular o algún fruto, que es lo que normalmente comen. Y por ahí lo están encontrando en otra parte del parque y se han desplazado. O hay algún cambio en el ambiente que les proponga mejores otros lugares que los que están. Eso pasa mucho. A veces que hay ciertos lugares del parque en que vos ves que hay una presencia más grande, incluso momentos en que hay muchos individuos de muchas especies y otros que no tanto. Por eso entiendo que seguramente debe tener que ver con eso. Incluso también puede ser que la presencia de algún evento que por ahí no estamos teniendo en cuenta, pero no creo que esté muy relacionado con la presencia de caranchos, por ejemplo.
Lo que pasa es que caranchos estamos viendo como no vimos otras veces. Se ve cantidad. Uh-huh. Inclusive te digo, también el mito de que no pueden no agarrar a un animal pequeño no es cierto, porque la semana pasada uno de los golfistas, que es chino, estaba con su chihuahua y con la señora, fueron a dar una vuelta y se le vino un carancho encima. Y decir que los chinos son chinos y saben pelear. y con un palo lo pudo liberar. No los llegó a agarrar al chihuahua, pero sinceramente te digo, a mí eso me dio miedo.
Bueno, probablemente el animal que haya atacado al chihuahua no haya sido un carancho. Probablemente haya sido un gavilán mixto, que es otra ave, que es un ave de presa. Y habría que verlo bien. Nosotros no tenemos reportes de ataques así, o por lo menos que esté constatado totalmente. Eventualmente también lo que pasa con los gavilanes mixtos es que ocurre un fenómeno similar al de los teros. Cuando un gavilán mixto está nidificando, también puede ser que haga algún efecto similar. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que aunque no lo tomemos la dimensión, los perros siguen siendo un depredador para las aves y muchas veces lo perciben como una amenaza. También puede ser que ocurra eso, más allá del tamaño del chihuahua. Para tanto perros como gatos, las aves los perciben como depredadores. Y puede ser que haya algún evento, incluso por ejemplo vos ves que a veces las aves rapaces o algún otro animal, así como las calandrias atacan perros, por ejemplo, distintas aves se le animan a encarar un ave rapaz porque están defendiendo su territorio y probablemente defiendan su nido. Así que estos eventos de
¿Y vos decís que con la gente, aunque defiendan su nido, no se meten?
Ahora que nosotros hayamos visto, no nunca tuvimos un reporte de un ataque de un ave rapaz a una persona.
Yo tengo un miedo, después de hablar con vos, tengo una impresión que no te puedo explicar.
No tengas miedo, no. Hasta ahora nunca habíamos visto nada por el estilo. Hemos estado muy cerca, yo he estado muy cerca de rapaces, viéndolas, observándolas, sacándole fotos, y nunca tuve un problema. Tuve más problemas con las calandrias que con
¿viste las calandrias? Escúchame, ¿qué te dio por las aves rapaces?
¿Qué me dio? En realidad a mí me gusta la naturaleza en general. No es que hay algo en particular. Siempre me gustó observar naturaleza. Y bueno, y en sí las aves rapaces a mí me gustan mucho porque me parecen, como es, aparte de bellas, me parece que son fundamentalmente una muestra de capacidad de adaptación muy, muy interesante, cómo han evolucionado. Hay un montón de cosas que hacen las aves rapaces que son muy interesantes, cómo crían a sus pichones, ciertas, ciertas interacciones entre ellas, las rapaces nocturnas como las lechuzas, ciertas características en su cuerpo que hacen que estén muy adaptadas a la noche, y ese tipo de cosas a mí me llama mucho la atención, por eso en particular me gustan las aves rapaces.
¿Cuáles son tus favoritas?
¿Cuál es mi ave favorita? El halcón peregrino tal vez sea mi ave favorita. Y hay una lechuza que se llama ñacurutú, que es la lechuza más grande de Sudamérica, también es otra de mis aves favoritas así de las rapaces. Carancho, gavilán mixto también me gustan mucho, de las que habitan en la ciudad, son de mis preferidas. Eso no quiere decir que no quiera otras aves que por ahí los caranchos y los gavilanes mixtos se comen. Hay mucha gente que odia las palomas, por ejemplo, a mí no me parecen algo feo. Todos los animales tienen algo interesante que contar.
Y las palomas a mí me resultan atractivas también. Aparte de lo que me resulta atractivo también, es, por ejemplo, con algunos vecinos del barrio, que les dan de comer y todo, cómo se mascotizan. O sea, cómo los esperan, los quieren. Por ejemplo, gente mayor, adultos mayores, que encuentran en ellas una, ¿cómo te puedo explicar? Una devolución de afecto, ¿no? Es algo muy fuerte, pero es así. Cómo se sienten queridos y cómo los quieren de verdad. O sea, la paloma es un animal honesto, ¿no? En el afecto. Y te hace devolución. Más allá de que yo te digo que tengo una profunda impresión a todo lo que es ave.
Ah, mira.
Me da mucha impresión.
Ah, es, bueno.
Viste, salvo los patos, que te voy a preguntar a propósito por los negros que hay en el lago de regatas. ¿De dónde vinieron esos negros?
Son gallaretas en realidad, no son patos. Son muy parecidos a los patos, son aves angullidoras. Y las galleretas de cualquier lado, habitan casi todo el país, las galleretas que hay en el lago de Regatas.
Pero son muy estéticas, no hay más blancos. ¿Por qué no hay más patos blancos?
Los patos blancos, los gansos, tengo entendido, la verdad tengo entendido que se removió, o sea, se sacaron unos cuantos, porque había una superpoblación de gansos y de hecho estaban trayendo algunos problemas. Se los llevaron a granjas educativas o granjas y se los derivaron ahí y quedaron muy poquitos. Y eso posibilitó que empiecen a. Y recordemos que los gansos son animales domésticos, ¿no? Y eso posibilitó de alguna manera que empiecen a aparecer especies silvestres, como las galleretas que bien nombraste, como los cisnes que comentamos antes. Hay otros patos nativos que también están utilizando el lago. Y un montón de aves que ahora tienen lugar y por eso ahora se ven estos patos negros, que en realidad son galleretas. Y está buenísimo porque, por ejemplo, en este momento que ha habido una sequía muy grande en el Paraná y hay una seca bastante importante en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera los lagos de Palermo han suplido eso y entonces hay un montón de aves que utilizan estos espacios para poder vivir, ¿no? Entonces está, en ese sentido está buenísimo.
¿Sabés que una vez, no sé cómo, se cruzó un pato al golf? Y empezó a habitar la confitería, le daban de comer, todo. Entonces al pato le llamábamos Cabrera, por el pato Cabrera, el golfista. Sí. Entonces, Cabrera andaba lo más piola, estaba contento, hasta que una vez, con buen criterio, una persona de estas de la municipalidad que cuida a los animales, agarró a Cabrera, lo cruzó y lo devolvió al lago, porque te imaginas qué pobre pato, y estaba encantado él, ¿eh? Estaba gordo, no sabes. Pero bueno, y aparte lo llamabas Cabrera y venía, yo digo, no puede ser. Pasan cosas increíbles con... Mira, yo nunca me imaginé que podía llegar a extrañar tanto la presencia de las aves como ahora, que no las tengo.
¿No? Sí, puede ser. Puede ser. ¿Cómo es? Muchas veces uno no tiene percepción de las cosas que están alrededor hasta que por ahí faltan, o por ahí no las ve tanto. Y ahí empieza como a tener más lugar. O sea, ahora que te gustan las palomas, te voy a hacer un desafío, y es que a ver cuántas especies de paloma encontrás en
Eso te
en
quería
Palermo.
Preguntar.
Hay una especie que es la paloma más común, que es la doméstica, que no es nativa de Buenos Aires, que es un bicho que se ha importado, que son las palomas azules o esos colores blancos y todo eso. Sí. Pero vas a ver, si prestas atención un poquito, vas a encontrar que hay otras palomas, incluso hay algunas más chicas, otras más grandes, y todas esas son palomas nativas, que son originarias de esta zona, que han también, también han ingresado algunas a la ciudad, así como ingresaron aves rapaces, han ingresado especies de palomas nativas, por los mismos motivos.
¿Y las torcasitas?
Sí, esas son nativas. Las palomas torcasas son nativas. Y hay dos especies de paloma torcasa.
¿Vos tenés la idea de cuál es el promedio de vida de una paloma torcasa?
No, la verdad que te mentiría si te dijera algo. Pero no viven mucho, mucho, ni tampoco poco. O sea, no es que viven un par de años, viven un poquito más. Pero sí, tampoco son bichos que longevos, digamos. Pero sí, el problema de calcular o de saber la edad de animales silvestres es que es muy difícil el tener la precisión de cuánto tiempo viven, porque justamente es muy distinto cualquier animal que vive en condiciones controladas, en cautiverio, tiene una atención médica y una serie de cuestiones que no tienen los animales silvestres, y eso hace que no se sepa cuánto viven en realidad. Es muy difícil saber.
¿Es mejor que sigan siendo silvestres?
Siempre. Siempre que un animal pueda ser silvestre, es mejor que sea silvestre.
¿Por qué?
Porque, a ver, es un tema complejo. El tráfico ilegal de fauna es un tema bastante complejo en el mundo, no solamente acá. Se trafican muchísimos animales, y no solamente vivos, sino también muertos, por distintas razones. Y no está bueno que animales silvestres, ya bastante complejo es su vida con los cambios ambientales que les hacemos generalmente, como para también capturarlos y tenerlos mascotas en las casas. Está buenísimo, por ejemplo, salir a Palermo y encontrarse cardenales, un bicho que uno muchas veces lo ve en una jaula y piensa que está bueno tener una jaula, y la realidad es que para que un cardenal llegue a una jaula, unos cuantos quedaron en el camino, porque las técnicas con las que se cazan esos animales son bastante cruentas, y todo el tema, y es ilegal aparte, ¿no? Los animales silvestres no pueden ser mascotas. Eso, hay una ley que lo establece, y bueno, pero los cardenales se pueden ir a observar a Palermo y va a ser mucho más divertido verlos en libertad, verlos hacer sus cosas, sentarse un rato a tomar mate y ponerse a mirar, y uno empieza a ver que pasan un montón de cosas.
Lo mismo que los horneros.
Sí, totalmente. El hornero es un bicho espectacular, más allá de
y muy trabajador.
Sí. De hecho, es más fácil reconocer al hornero por su nido que el pajarito. Un montón de veces nos ha pasado que aparece el hornero, el ave, y preguntamos a la gente qué ave es, y no saben, pero si le mostrás el nido, sí.
Viste, qué bárbaro. Bueno, querido amigo, te agradezco mucho y te espero por el golf para que vengas a mirar ahí, hacer un observatorio.
Sí, tratamos de hacer algo.
Un fuerte abrazo, gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos, Alicia, gracias por la invitación.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Adriana Pisani, una amiga, investigadora, escritora regional y un orgullo nacional. ¿Por qué no, Adriana?
¿Cómo se ve que sos amiga, Ali?
No, es que realmente es loable lo que haces con los barcos. Es una cosa, tu preocupación, y yo te quiero ayudar desde donde esté para que puedas alcanzar tu objetivo, ¿no? Que es un objetivo tan noble.
No, lo sé porque siempre me haces notas y aparte tan pensantes, con esas preguntas son tan ilustrativas para la gente. La verdad que sos una genia.
No, ay, por favor, gracias.
¿Sabés cuánto te admiro a vos?
Gracias. Contame una cosa. ¿Qué estás consiguiendo respecto a la señalización? Adriana se especializa en barcos hundidos, le quiero contar a la gente, en naufragios. Vivió muchos años en la costa, se conoce todos los barcos hundidos que hay. Son tesoros. Yo te hago una pregunta. ¿Estás consiguiendo que alguien te haga caso con respecto a hacer un historial para que la gente pueda ir, conocer, acercarse, saber dónde están?
En este momento, con el tema de la sudestada, no intenté. Primero dejé que la temporada transcurra con la atención en los cuidados, que era lo más importante. Y dije, bueno, esta temporada no, lo preparamos a partir de abril, tranquilos. Bueno, después vino el tema de la sudestada y ahí también paré porque dije, no es momento. Si bien una vez un delegado municipal de Mar de Ajó, Hugo Caprari, me dijo, hay que diferenciar lo imprescindible de lo importante. Está bien, si bien esto es importante, no es imprescindible, y en este momento creo que hay que atender a lo imprescindible. Entonces, mientras tanto, sigo elaborando ideas y proyectos para ver si algún día alguien me escucha y los pueda hacer viables, ¿no? Y implementar.
Claro. ¿Cuál es tu idea de cuál es tu sueño con respecto al tema de los barcos?
Y primero que haya una correcta señalización, el tan mencionado circuito de los naufragios que se viene hablando desde el año 80 y pico, más o menos, desde la gestión municipal del 83, y sobre todo que haya folletería correcta, bien explicativa, y que haya solamente de naufragios. Porque vos no podés poner las playas amplias, hermosas y la arboleda. Eso es importante, es descriptivo, es poético. Pero hay gente que le gusta el turismo cultural. Entonces debería haber folletería que apunte no solamente a hablar de la belleza visual de las playas, sino de su historia. Y las playas tienen los faros, tienen los barcos, tienen construcciones, las que quedan en pie, ¿no? De algunos hoteles viejos que se han construido en la primera época. Y hay que rescatar eso porque eso es el patrimonio del lugar, es el patrimonio histórico que tenemos.
Claro.
Siempre se escudan que la costa es joven. La costa es joven. Bueno, razón de más para tener su historia debidamente armada, pero fundamentalmente la folletería y generar conferencias, charlas, porque de verdad que hay gente que le importa conocer cosas del lugar donde va. Yo no soy la única loca que voy a un lugar y me meto primero en un museo o en un archivo histórico. Hay mucha gente que eso le interesa y si aman el lugar, y vos viste que el público de la costa es muy particular.
Sí.
Aman la costa como sea. Son fieles al lugar que fueron de chiquitos. Entonces creo que en homenaje a esa gente que tanto le importa habría que hacer eso. Es lo mínimo.
Sí, por
que
supuesto,
pido.
Por supuesto, por supuesto. Contame una cosa. ¿Vos me dijiste que había cementerios? Santuarios.
Santuarios Nueva Atlantis. En Punta Médanos hay dos cruces. Una de Garro, que es un señor que pescaba ahí en la zona. Otra de Lorente, que era otra persona. Los amigos le pusieron una cruz bastante grande. Y después hay dos santuarios. Uno, están los dos en Nueva Atlantis, uno de una chica Sandra, que bueno, falleció en un accidente, la mamá hizo ese santuario, está frente al camping de Nueva Atlantis, y otro un poquitín más al norte, que más que santuario es una crucecita muy delicada, siempre bien cuidada. Y bueno, después lo que estaba para el soldado Carlitos Domínguez, que murió ahogado salvando una persona con 19 años en el 2006, también es Nueva Atlantis, y la mamá había puesto con unos tubos una cruz con un casco, porque él era soldado, él quería ser soldado, y en una, bueno, no se sabe si se cayó con la Sudestado, se lo tiraron y se lo enterraron varias veces. Hay videos de la mamá desenterrándolo. Y bueno, con una concejal tratamos antes de la temporada de tocar gente para ver si se lo podían reconstruir. Y dijeron a partir de abril. Pero bueno, en abril vino este tema de la Sudestada y creo que va a ser o lo prioritario o se va a poder hacer conjuntamente. A medida que arreglan los accesos a la playa, se puede hacer ese pequeño monolito.
Me comentaste que hay un santuario que está dentro de un médano.
Sí, sí, está abajo como en una olla.
¿En dónde?
Nueva Atlantis, frente al camping.
Ah, no.
Yo
voy
te
a
dije
ir
el otro día que llegué de noche, y bueno, de noche a mí la playa no me gusta mucho tampoco.
A mí.
Los restos de barco de noche. El otro día me mandaron una foto de Karnak, que está al sur de Punta Médanos de noche, y te digo que es, con lo que amo los barcos, no sé si andaría por ahí.
Y no. Contame
de noche no me gusta la playa.
Pero ahora vos sos una arriesgada, meterte de noche en el santuario.
Pero ¿quieres que te diga una cosa? En ese momento me preocupó más la inseguridad, porque viste, ya no es lo mismo. Antes nos íbamos caminando hasta Punta Médanos y ahora tenés miedo. Si ves venir un auto decís, porque está todo claro. Complicado. Y yo me acuerdo que donde iba caminando venían dos personas en moto y dije, ay, ¿qué me va a pasar? No, pasaron de largo. Pero ya vas con un poquito, una playa tan desolada, era abril, primeros días de abril, y estaba anocheciendo y bueno, no me gusta mucho andar. Me estoy viniendo grande y soy bastante temerosa.
Para un poco, hay que meterse en un santuario de esos a la noche. Y vos te metiste.
Bueno, el tema es que está encerrado entre los médanos. A mí, te digo, me dio más miedo la noche y la inseguridad de alrededor, ¿no? Cementerios no iría de noche. La verdad que me encantan porque
acá.
Los cementerios son historia. Yo lo tomo desde ese punto de vista. Pero de noche no iría.
Contame del santuario ese que visitaste de noche. ¿Qué tiene?
Y está toda una pequeña empalizada, así en forma de círculo. Está todo rodeado por vegetación, y bueno, la gente fue poniendo angelitos, vírgenes, cruces, ofrendas. Hay mucha gente que dice que le ha rezado a Sandra y Sandra le concedió. Entonces se hizo toda una cuestión popular. Lo que yo te comentaba el otro día, había gente que decía que había muerto en ese lugar o se había ahogado y que estaba sepultada. Y no, Sandra murió en un accidente en Córdoba, un accidente de auto. Porque yo traté de encontrar a la mamá y que me cuente la historia para hacer un buen homenaje, ¿no? Y la gente del lugar cuida ese santuario.
Tiene la
idea, ¿no? Y tratan de, porque no hace mucho habían destruido. Entonces están en comunicación con la mamá. Es lo mismo que cuando pasó con la cruz del soldado Carlitos Domínguez. A la mamá le avisaron enseguida, ella viajó. Entonces toda la gente valora ese tipo de cosas porque son personas o sus familias que eligieron ese lugar que tanto amaba quien no está para hacerle un homenaje, digamos, porque era el lugar donde Sandra se sentaba siempre a leer y a mirar el mar. El lugar es hermoso igual, ¿no? Nueva Atlantis es muy, muy lindo también.
Qué historia, ¿no? ¿Y cuántos barcos hay en Nueva Atlantis?
En Nueva Atlantis tenemos Vencedor, que justo este mes se cumplen 85 años que está varado en esa playa, 9 kilómetros, 8 kilómetros al sur de Mar de Ajó, un mercante argentino, que el otro día hablábamos, no produjo víctimas al momento de la encalladura, pero sí la muerte de dos chiquitos, fueron a jugar tres, y bueno, murieron cuando el mar empezó a crecer y se dieron cuenta tarde y no pudieron bajar, ¿no?, del barco. Ahora yo pienso, si se bajaban, arriesgaban un 50%, pero... Eran chicos de 11 y 9 años, que me imagino el miedo que habrán tenido en ese momento.
Imagínate,
¿no?
Claro.
Y sí.
Y sí, claro, terrible. Terrible.
Sí, la verdad que yo...
Era un barco mercante.
Sí, era un barco mercante argentino que hacía Buenos Aires, los puertos del sur, Mar del Plata y Necochea, llevando mercadería general, que después se remató en el lugar. El capitán era Lorenzo Nielsen. Y vos sabés que mi papá siempre iba a pescar ahí. Yo le tenía miedo a esos restos, porque sabía que la historia que se contaba era verdadera, ¿no?, de estos chicos. Y bueno, colaboró toda la comunidad, y armaron una fogata en la playa para poder rescatar a los chicos, pero no pudieron hacer nada porque al amanecer el mar cubría totalmente el barco.
Ahora, ¿qué hacían los chicos adentro del barco?
Y subieron a jugar. Vos sabés que en esta familia, que tenía varios hijos, cuidaba uno de los chaleces en la zona, había dos chicos que eran mellizos. Uno rubio y el otro era más morochito. Y una vez dicen que fue un fotógrafo a la estancia, que no era una cosa muy usual. Y en lugar de fotografiar a los mellizos, dijo, no, vamos a hacer otra cosa. Y fotografió justo a los dos, que después terminan muriendo en el barco.
Qué bárbaro.
Y el mellizo decía que él no subía porque tenía mucho miedo y que el papá les había prohibido subir porque era peligroso. Pero vos imaginate, un barco entero. Era el escenario de juegos ideal. Y bueno, después apareció el cuerpo de uno cuando pudieron subir al barco y el otro 15 días después en Santa Teresita. Así que es una de las historias más tristes
¿Cuántos barcos hay en total en la costa en esas condiciones?
A la vista, a 9, que están los restos en la playa. Que
mucha gente Mar del Plata? Dice,
¿cómo?
¿Desde Mar del Plata hasta...?
No, desde Mar del Plata no, en Pinamar, Gesell, no hay resto a la vista. Entre Mar de Ajó y Mar del Plata hay 30 hundimientos.
Mira.
Hay unos restos casi frente al faro de Querandí y al sur del faro Querandí de pesqueros marplatenses. Pero después no, está el torpedero Corrientes de la Armada del año 41, hay un anfibio que se hundió en Villa Gesell. Está un remolcador que no está en posición ambigua, casi frente a Villa Gesell, un mercante uruguayo también en la zona de Mar Chiquita. Pero no hay tantos entre Mar de Ajó, Punta Médanos y Mar del Plata, no hay tantas embarcaciones con resto visible. Sí hay un montón hundidas, pero hundida. Con resto no.
Tengo una pregunta, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás con otro libro ahora?
Estoy justamente con ese libro, Mar de Ajó, Mar del Plata, donde te digo que tengo 30 embarcaciones, más las historias de los faros, 3 faros, Punta Médanos, Querandí y Mar Chiquita. Mogotes no lo hago porque ya lo hice en un libro, y también iba a ir incluir ahí las historias de playa, pero iba a quedar muy extenso, entonces lo corté en 2 el libro. Y el de los santuarios pongo también aviones, los 2 aviones que cayeron en Camet, un avión que traía un traje de novia en el año 61, cuando los caminos estaban intransitables, y se dio vuelta en la playa y se cayó. No pasó nada, afortunadamente. La policía parece que confiscó el traje de novia y la novia estaba desesperada porque se quería casar esa noche, y al final lo tuvo una fiesta hermosa. Y hay historias de aviones trágicas, que son las de Camet, y otra en la zona de Cobo. Y después las risueñas, como esta que se cayó el traje.
La novia.
Sí. No, también hubo otra trágica en Mar de Ajó, que un turista venía el avión en emergencia y un turista estaba tomando sol y se levantó de golpe y lo agarró el avión. Venía el avión con problemas.
Qué mala suerte. Terrible.
Sí. Vos sabés que dicen que había llegado ese día él a la costa. Así que eso fue en playas de Mar de Ajó.
Sí. Oye, la historia de los faros, ¿cómo es la historia de los? ¿Quién construye los faros?
Y los faros, mira, desde el año 1870, por ahí ya empezaron relevamientos de la Armada para tratar de determinar cuáles eran los puntos más adecuados, que siempre tienen que ver con un accidente geográfico a señalizar. Y vos sabés que en todos los relevamientos siempre decían Cabo San Antonio. Era típico, hablaban de Punta Piedras, que de hecho hay un faro, ahora fue baliza, ahora es un faro, y lo construyó, en el caso de los del Partido de la Costa, la empresa Barbier Benard Turenne, que es una empresa francesa, y bueno, son los trípodes que conocemos, no son esa torre tronco piramidal de material, que serían los típicos faros, y ya los tenemos en el Partido de la Costa centenarios, 1892,
San Antonio,
y 1893, Punta Médanos. y el primero terrestre fue Río Negro 1887, porque los primeros fueron Martín García 1884 y San Juan de Salvamento en Isla de los Estados, que es el verdadero faro del fin del mundo, también de 1884, que se apagó el primero de enero de 1902 para dar lugar al faro Año Nuevo. Así que esa es más o menos la historia del balizamiento. Hay 62 faros. Y bueno, a veces la gente reclama, ¿no?
Ay, que están embalizados, que no. La historia de los faros.
¿Sabes lo que pasa? Es apasionante. Cuando arreglan uno, ya está el otro en lista de espera. Y el actual jefe del servicio, la verdad que se ocupa de una manera brillante. Es admirable lo que hace ese hombre. No solamente por su gente, sino por los faros. Así que está haciendo una tarea impecable, el capitán Hernán Niño Sever.
Mira vos, cómo te los conoces a todos. Vos sabés que a mí me encantaría subir a un faro. ¿Se puede subir a un faro alguna vez?
Antes se podía. Teníamos la excursión al faro, que es cuando yo empecé a apasionarme por los barcos. Hoy el criterio requiere, si los faros no eran para turismo, no se hicieron para turismo. Y hay muchas medidas de seguridad que hay que tomar, que muchas veces si los municipios las tomaran en cuenta, es decir, un puesto sanitario, porque no cualquiera puede subir en una escalera caracol casi 300 escalones. No sabemos el estado físico de cualquier persona, entonces es muy riesgoso. En el caso que hubiera baños químicos, porque la gente, los turistas no tendrían por qué ir al baño de los torreros o las casas particulares, o se implementara un sistema, una guardia de salud, tal vez se podría hablar. Pero no están concebidos para turismo, aunque uno se fascine con ellos. En cambio, por ejemplo, San Antonio está de otra manera ya tomado, el que está en las termas. Ya está con su ascensor, es diferente, y ya se tomó de otro modo turísticamente.
Ahora, yo te digo una cosa, quedarte con una con un ascensor en un faro en te la regalo, ¿eh?
No, yo que tengo a veces flechazos de claustrofobia,
no me gustaría.
Mirá, yo me acuerdo, ¿sabes? Cuando fui a la empresa Hamburg Sud para el libro del Monte Cervantes, era el piso 21, yo dije, subo por escalera. Y después dije, no, me tengo que animar, y fui sola, no sabés. No llegaba más.
Está terrible. Vos no sabés la cantidad de pisos que yo me puedo llegar a subir en Estados Unidos. Mira, recién estabas hablando de los 300 escalones del faro y yo me estaba acordando que 255 tenés que subir para llegar a la Capilla Sixtina. Obviamente que es una escalera ancha, pero son 255 escalones y son muchos y hay que bajarlo después.
Sí, son altos, eso también.
Escalones antiguos. Escalones antiguos. Es interminable el faro, porque imagínate que acá para llegar, por lo menos cuando yo entré, entré varias veces, pero entré una vez que entramos solos, entré por esa escalera gigante que dije, voy a contar los escalones, porque y eran un montón.
Y hay faros más bajitos incluso, ¿eh? Punta Mogotes es mucho más bajito, uno lo hace de taquito. Punta Medanos tiene 58 más o menos, yo con 80. 63 creo que tiene San Antonio, 34 o 50 tiene Mogotes. El más alto es Montehermoso.
¿Cuántos tiene?
74 creo.
Déjame de joder. No me pienso subir ese faro ni que me suban a UPA, ni soñando. Porque aparte, ¿sabés lo que no me gusta? La cosa de caracol, ¿viste?
Eso es terrible.
Pero... Y no debe haber ventanas.
Sí, hay como ventiluces, sí. Ahora, por ejemplo, el faro Querandí, que está en Villa Gesell, que es de mampostería, toda la escalera va rodeando la torre, entonces es una escalera ancha en caracol. Es muy ancha porque, no es un tubo central. Así sí es mucho más sencilla, parece que cuesta más. Yo me acuerdo una vez que me invitó un amigo y subí, y después bajar, lo llamaron por teléfono, bueno, él tuvo que bajar y ya no era tan fácil bajar de nuevo, pero cuesta bastante. Vos pensás que ellos lo hacen permanentemente, por eso también tienen un estado físico.
Eso te quería decir. Por eso es por lo único que yo subiría y bajaría el faro de 70 y pico que me dijiste. Pero eso lo hacen todos los días.
Y lo tienen que hacer o para controlar algo, ya están entrenados para eso. Y te digo más, antes era personal civil en los faros, después se empezó a implementar ya personal de la Armada. Pero o sea, este hombre que yo contaba la vez pasada, Fernando Müller, de quien toqué sus huesos, que fue un torrero en Punta Médanos, 1894, y después en Punta Mogotes, desde ese año, septiembre de 1894, hasta septiembre de 1916, que murió. Y era el anfitrión perfecto, la levita gris y la flor en el ojal. Le encantaba recibir gente. Tenía miedo pasar por el cementerio de la Loma. Mirá vos.
Siempre él tenía miedo. Contaba
él. Él tenía miedo. Hay un libro de Carolina Alió que se llama El Capitán del Faro, que es un cuento. El libro toma el nombre de ese cuento, nada más. Habla solo de él en ese momento, ese cuentito solo. Y ella comenta eso, que él tenía miedo, que iba con un carruaje de caballos blancos y que le gustaba inventar historias. Por eso todo lo que él contaba no se pudo nunca probar. Yo no lo pude probar nunca.
Pero no importa, inventaba todo. Es apasionante. Querida amiga, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar
gracias
con nosotros. Bienvenida a Radio Nacional. Y bueno, y como siempre te estamos llamando.
Dale, cuando estén los libros te voy a llamar yo para avisarte.
Bueno, por favor, muchas gracias.
Muchas gracias, Sali. Un beso grande.
Otro para vos. Chao, gracias.
Chao, chao.
Bueno, ha llegado la hora de la despedida. Lástima que Jan no se puede despedir. Bueno, porque se fue de acá, se fue a otro lado a ladrar. Pero quiero decirles que muchas gracias por acompañarme, por la fidelidad de todos estos domingos que estamos juntos. Y como siempre los despido, hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga, los tenga en la palma de la mano. Dios no comete furcios como yo. que los proteja, y que la fe del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendiciones, chau. Hasta la semana que viene.
Llevando nuestra música alrededor del sol.